Escucha el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Negras, producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Hoy en Negras les saludan Carmen Margarita Sánchez de León y una servidora, Bárbara Abadía Rezach. Para conversar sobre activismo feminista negro, nos acompaña Yurema Pinto Wernick. Yurema es activista feminista, médica, comunicadora y autora, cofundadora de la organización no gubernamental Criolla. Desde 2017 es directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Brasil. Bienvenida a Negras, Yurema, ¿cómo estás?
Gracias, es un placer estar acá.
¿Cómo tú adquiriste esa conciencia como mujer negra? ¿Por dónde pasó?
De verdad, no sé, de mi casa, mi familia, mi comunidad, de verdad. Porque, vea, yo he nacido mujer negra lesbiana en Río, en una favela de Río, en Copacabana. Entonces, la experiencia de pobreza, injusticia, en mi familia aprendí que la pobreza está vinculada a injusticia, no a algún fallo de nosotros, sí. Y en mi casa también, mi familia me presentó el racismo para comprender el racismo. Y yo crecí en una cultura basada en los principios éticos de una religión de matriz africana, que una base importante de esta, un principio importante es el principio de responsabilidad, sí. Entonces, yo crecí conociendo injusticia, conociendo el racismo reconociendo que tenía responsabilidad con las cosas que pasaban, con los cambios incluso. Entonces, creo que viene desde ahí. Y hay un aspecto muy interesante en mi caso particular, en mi familia, que yo tenía muchos problemas en las escuelas, sí, porque la metodología está hoy, sí. La metodología de las escuelas para mí es tortura, mucho más que aprendizaje. Entonces yo tenía muchos problemas y estaba siempre muy mal en la escuela. Y mis padres intentaron todas las formas que padres y madres hacen para una niña seguir en la escuela. Todo tipo de cosas, incluso los orixás, sí. Pero no fueron suficientes. Entonces empezaron una otra táctica. Ellos me presentaron dos mujeres negras que cuando era niña aparecían en los periódicos o en radio o televisión. Una era Angela Davis y la otra era una cantante brasileña muy, muy importante llamada Leci Brandão, que era una cantante activista negra, lesbiana, ¿sí? Entonces yo crecí con esos dos modelos para seguir, ¿ves? Entonces creo que el activismo en mí viene de casa y de estos modelos de activistas que son Angela Davis y Leci Brandão.
Qué maravilloso, Yurema, que ya nos has compartido entonces quiénes han sido parte de quién eres tú hoy, ¿no? De quiénes te han formado, ¿verdad? Esos ancestros y ancestras y tu comunidad fuera de la casa también.
Toda vez que teníamos noticias de una de ellas, ellos decían, vea, ahí está, ellas estudiaron, estudiaron. No es porque cantaban, porque eran activistas, era porque estudiaron, ¿sí? Entonces esta era
la importancia de la educación y del activismo también de ambas, qué bonito. Sí. Y también quisiera preguntarte, eres médica y tienes un doctorado en comunicación. Entonces, ¿cómo fue ese camino en la academia para una mujer negra favelada como tú, que no le gustaba la escuela?
No me gusta hasta hoy. Lo que pasó, ve, la escuela sigue siendo un problema para mí, la metodología, sí, la forma, pero me gusta muchísimo estudiar, el aprendizaje, sí, y al mismo tiempo para las comunidades negras pobres de Brasil, ellos tuvieron una decisión, creo que en los años 50 del siglo XX, ¿sí? En medianos del siglo XX, una decisión de que para que los cambios fueran posibles, teníamos que estudiar. Eran todos los esfuerzos familiares, de comunidad y de cada quien para estudiar. Entonces, yo tenía que seguir estudiando, ¿sí? Este impulso, había un impulso y para mí misma, necesito descubrir nuevas cosas, pensar nuevas cosas siempre. Entonces, hubo una necesidad de seguir estudiando. Vea, ¿por qué la metodología de escuela es algo que no comprendo? Yo tampoco tenía herramientas para to la toma de decisión que voy a estudiar, ¿sí? Yo no sabía qué iba. Yo hizo medicina solo por casualidad, no sabía. Fue en el último día que tenía que tomar una decisión para mi padre, que me preguntaba, es hoy, no hay otro día para los formularios, las inscripciones, las tasas. Entonces yo tenía que tomar una decisión, era un adolescente. Entonces yo digo medicina. Entonces ahí está medicina. Pero después de la medicina, que por un tiempo me gustó, pero no era suficiente, no era exactamente lo que yo buscaba. Yo seguí en el activismo. Desde la escuela de medicina yo estaba en el activismo. Desde chica, desde mis 8 años empecé en el activismo. Entonces, en la escuela de medicina seguí en el activismo y después yo fui para una organización de mujeres y hombres negros y después empezamos con Crioula, ¿sí? La organización de mujeres negras. Y el trabajo cotidiano con mujeres negras del activismo necesita que tomemos un tiempo para pensar, ¿sí? Entonces, de ahí vino mi decisión de hacer el posgrado, sí, maestrado, maestría, no sé cómo se llama, y después doctorado, sí, para pensar, siempre para pensar. En maestrado, no sé si, como dicen en Puerto Rico, en
En
mi estado,
maestría, pero se
maestría,
entiende.
sí, en la maestría yo fui para ingeniería de producción, sí, y después en doctorado para comunicación y cultura, pero siempre en la idea de pensar sobre mujeres negras y en universidades extremadamente racistas, donde el tema no era acepto, ¿sí? Entonces, en ingeniería, yo fui para ingeniería porque ahí tenía un profesor que aceptó mi idea de comprender la forma como mujeres negras trabajaban los temas de salud en ingeniería de producción. Este profesor dijo, ok, viene, yo te apoyo. Entonces fui ahí. Y para el doctorado lo mismo, me interesaba seguir pensando sobre las luchas de mujeres negras, cómo las mujeres negras se posicionan en el espacio público, reivindicando posiciones en el espacio público. Entonces fui para comunicación y cultura, especialmente por los temas de cultura. ¿Sí? Y porque ahí tenía una profesora que aceptaba mi idea y mi propuesta. Entonces, solo ahí. No es vea, no son vocaciones, son espacios, ¿sí? Para pensar.
Qué interesante, qué giro tú le has dado al tema de la formación. Sí, no como vocación, en realidad la vocación es el compromiso y el activismo con
Sí,
la gente. Y
exacto.
de ahí emana el deseo de saber y construir conocimiento
Exactamente.
increíble. ¿Tú podrías explicarle, por favor, a la radioaudiencia? ¿Qué fue el quilombo de Palmares y cuál es la importancia de los quilombos del pasado, pero también del presente?
Quilombos en Brasil fueron, quilombo es territorio y comunidad negra, que empezaron a criar en el periodo de la esclavitud, ¿sí? Fue una forma de lucha en contra de la esclavitud. La gente se salía, ¿sí? Rompía con el sistema, iba para otra parte muy lejos, muy, muy lejos de los blancos y de su sistema de esclavitud, y vivía en un otro sistema, en una comunidad que era negra, pero tenía otras personas que no eran negras, pero tenían gente que rompían con el sistema de esclavitud, iba a vivir en otras comunidades, en esta comunidad de liderazgo negro. La más grande experiencia es el Quilombo de Pomares, ¿sí? Que está en el nordeste del país, que fue muy fuerte, fue un otro país en este país, ¿sí? Pero en Río, por ejemplo, tuvimos un diverso. Hay quilombos hubo quilombo en todas las partes. Además, una investigadora que no está más con nosotros, Beatriz Nascimento, ella describía el concepto de quilombo, no como territorio, no como comunidad, pero como táctica de lucha, ¿sí? Porque de verdad existían quilombos lejos, pero existían quilombos también dentro del sistema, en territorios muy cerca de los blancos. Era una forma de resistencia, de, no sé cómo habla, escapar, más que fugir, pero sí, se alejar de la esclavitud, a pesar de estar muy cerca. Entonces teníamos quilombos dentro de las haciendas, tenían un quilombo en la ciudad, pero tenían quilombos también muy lejos, como Palmares, muy lejos, difícil de llegar ahí. En Río tenía un quilombo que se llamaba Quilombo de Iguazú. Y vea, el Quilombo de Iguazú se quedaba donde hoy es la ciudad de Nueva Iguazú y toda la ciudad de la región que llamamos Baixada Fluminense en Río. Este Quilombo de Iguazú era llamado por el emperador en el tiempo de Hidra de Lerna. Hidra de Lerna, la figura mítica de la mitología de Europa, que tenía siete cabezas, que se cortaba una y otra vivía, porque el quilombo de Iguazú era tan fuerte, los ejércitos del imperio esclavo de esclavitud venían, guerreaban, creían que tenían cerrado el quilombo y otra vez él surgía. Y además de esto, el quilombo de Iguazú era el principal fornecedor de materiales para producción de energía para el imperio, ¿sí? Tenía, al mismo tiempo que estaba alejado y encuentra, ellos negociaban, ¿sí? Todo el imperio en el tiempo necesitaba del quilombo de Iguazú para tener energía, para hacer el fuego, ¿sí? Para hacer todas cosas, todos se mover. Necesitaban del quilombo de Iguazú. Quilombo es este espacio de resistencia, esta forma de resistencia que sigue hasta hoy. Hasta hoy, en la Constitución de Brasil no se llaman quilombo, se llaman comunidad remanescente de quilombo, pero son quilombo, ¿sí? Son más de 6.000 comunidades que todavía no son reconocidas por el gobierno, la mayoría de ellas, pero existen. Comunidades rurales que tienen culturas propias, hay quilombo incluso que hay lengua propia, ¿sí? Que siguen con su lengua hasta hoy, con solo una religión específica y todo, pero la gran mayoría sigue muy, muy brasileñas, ¿sí? Muy integradas a la cultura nacional, pero siguen. Y quilombo, yo creo que quilombo es como Beatriz Nascimento describió. Es una táctica de resistencia, de confrontar el sistema de esclavitud y romper con el sistema de esclavitud. Y sigue hasta hoy.
Qué maravilloso, porque eso me hace pensar en la respuesta anterior sobre el tema de la educación, ¿no? Cómo también tú formabas tu propio quilombo
Sí,
en esos
sí.
espacios
Estas
educativos.
tácticas son nuestras, sí.
Sí. Quería también hablar sobre el feminismo brasileño, Yurema, porque el feminismo brasileño negro ha hecho grandes contribuciones al pensamiento feminista de la región y del mundo. Conceptos como pretogués o lugar da fala, espacio desde donde se habla, doloridad. Son aportes de pensadoras negras como Leila González, Sueli Carneiro, Vilma
Carneiro,
Piedade,
Vilma,
Yamila
sí.
Ribeiro. Entre otras pensadoras también estás tú. ¿Qué ha distinguido a los feminismos brasileños negros y cuáles han sido sus mayores luchas?
Ok, un primer punto interesante, que creo muy interesante, es que nosotros no nos llamamos hasta muy recién de feminismo negro, ¿sí? Tenemos feministas como Lélia, como Sueli. Tenían gente como yo, que yo no me defino como feminista. Y hay gente como Jamila, que sí, se define como feminista negra. Y el fenómeno que se llama feminismo negro es recién, de los años 2000, ¿sí? Que viene con las mujeres negras que empiezan desde la universidad, que empiezan a conocer los textos, principalmente los textos de las pensadoras feministas negras de Estados Unidos, ¿sí? En Brasil, las mujeres negras, nosotras, todas, casi todas, no nos llamábamos siquiera feministas, ¿sí? Y yo explico, de mi parte, yo no me llamo feminista porque yo soy, donde yo desciendo de mujer, de forma de lucha, muchos siglos anteriores a creación del feminismo, ¿sí? Entonces, muy poco llamar de feminismo la lucha de las mujeres negras. Creo que por eso muchas de las mujeres negras, la gran mayoría de las activistas mujeres negras en Brasil, el movimiento de mujeres negras se llama movimiento de mujeres negras, no movimiento feminista negro. Y es muy diverso, muy diverso. Y sí, pero mujeres como Lélia González, como Sueli Carneiro, como Nilce Irassi, que también es de Ledes, ellas son feministas, están desde los años 70, cuando empezó el feminismo en Brasil. Ve, en Brasil el feminismo empieza en los años 70 y nosotras ya veníamos de tradiciones y formas, tácticas, estrategias de lucha hace siglos, ¿sí? Hay poco registro de memoria, pero una importante lideresa, por ejemplo, de las trabajadoras domésticas del hogar, ¿sí? De hogar, Laudelina de Campos Melo, que creó la primera asociación de trabajadoras en los años 30 del siglo XX. Ella, cuando le preguntaba dónde venía su activismo, ella decía, con 15 años, yo era miembro de un colectivo de mujeres negras de mi ciudad, ¿sí? Y vea, era adulta en los años 30. Y cuando la esclavitud terminó legalmente en Brasil, y teníamos organizaciones de mujeres negras, ¿sí? En todas partes del país. Y ahí, las comunidades religiosas de religiones de matriz africana, estas comunidades narran, contan, hablan sobre sus tradiciones de organizaciones de mujeres negras, ¿sí? Y no son organizaciones voltadas para el interno de la comunidad apenas, pero para los cambios necesarios, ¿sí? Entonces, por eso que el feminismo es muy reciente. Y por eso también creo que nuestra lucha es tan fuerte, porque reconocemos que viene de tanto, tanto tiempo y trabajamos con esto. Y seguimos organizadas, ¿sí? Y con esta organización nos da capacidad de influencia y de diálogo. Hay muchos límites, incluso de la lengua, ¿sí? Nosotros somos un país aislado en el continente, sí, porque solo nosotros hablamos esta lengua. Pero, y hay límites de escolaridad entre nosotros, no tenemos acceso a otras lenguas, no al aprendizaje de otras lenguas. Pero son pocas entre nosotras cuyas palabras y pensamientos son traducidos en otras lenguas, como el pensamiento de Lélia, de Sueli, por ejemplo. Pero hay mucho, mucho más pensadora, gente, elaboraciones teóricas, conceptos y ideas que están presentes. Y es un desafío para nosotras, no es un desafío para nosotras seguir luchando, es un desafío seguir luchando como diáspora, ¿sí? Hubo un tiempo, especialmente las lideresas de las religiones de matriz africana, ellas circulaban por el mundo, iban a África, iban a otras partes del mundo y nos daban la idea de que somos diáspora, ¿sí? Y otras pocas, como Lélia, que viajaban y buscaban, o como yo, o como Sueli, que sí, estamos en espacios diferentes, en otras partes del mundo, con otra gente, para mantener esta búsqueda, ¿cómo podemos ser diáspora? Integrada, ¿sí? No como un capítulo aparte de la diáspora, como parte del movimiento internacional de mujeres negras. Y seguimos con este desafío, seguimos con este desafío. Pero esto de feminismo es siempre un tema muy interesante porque, vea, somos gente que venimos de lucha desde siempre. Diáspora es una construcción de lucha. incluso, ¿sí? No solo de tragedia, pero de lucha. Entonces, la relación con el feminismo, o como si tú llamas de feminismo blanco, es siempre una relación de contribución. Yo veo que el feminismo blanco tuve una gran aprendizaje metodológica con el movimiento de mujeres negras, las cosas que hacían cuando empezaron y que siguen haciendo un poco. Por ahora estamos ahí, más. El feminismo blanco en Brasil está casi no hacen muchas cosas, ¿sí? Pero su metodología de encuentro, de la importancia del cuerpo, vea, de la cooperación, la casi como que, no sé cómo llamar en español, ¿sí? Esto de complicidad entre mujeres, ¿sí? Eso es una experiencia de nosotras, ¿sí? Así hicimos las luchas siempre. Así tuvimos que crear las tácticas. Nosotras mujeres en la esclavitud éramos las que transitaban por los espacios y traían y criaban, que compartían el aprendizaje sobre qué es el blanco, ¿sí? Porque éramos nosotras que conocíamos más profundamente el mundo blanco y su debilidad. Y éramos nosotras que sabíamos cómo encontrar los métodos, la táctica para la derrubada del régimen. Vea, la fuerza, el movimiento feminista blanco de Brasil tenía muchas cosas que aprendieron con nosotras, sin, desafortunadamente, acreditarnos, ¿sí? Decir, sí, su aprendizaje viene de ahí. Y otras cosas que crearon son sus métodos propios, muy, ¿sí? Y ahí trocamos. Nosotros también aprendimos muchas cosas con ellos. Y hicimos muchas cosas en cooperación después de los 90, ¿sí? Los años 90. Antes era mucho más difícil, pero entre los años 90 y una parte de los años 2000, hasta hoy, hacemos cosas en comunes. Hicimos también una alianza muy fuerte, nosotras las negras con las mujeres indígenas de Brasil, lo que fue un evento que no le gustó absolutamente a nadie, algo que llamábamos alianza de parentesco, porque el parentesco para los indígenas, las indígenas es muy fuerte, ¿sí? Hicimos una alianza. Entonces los hombres indígenas, los hombres negros, las mujeres blancas y los hombres blancos, todos se quedaron muy traumatizados con esta alianza y hicieron de todo, ¿sí? Para derrubarla, pero lo que estoy hablando es que sí, nuestro movimiento tiene muchas dificultades, debilidad, pero tiene mucha fuerza, la fuerza de influenciar muchas cosas que pasan en el campo de las luchas sociales en Brasil, incluso para el feminismo de las mujeres blancas.
Hay dos cosas, Jurema, que para mí tienen mucha captura mi atención. Y una de esas es que sí, existía un movimiento de resistencia de mujeres negras mucho antes de lo que conocemos como el feminismo. Entonces, a las que enseñamos feminismo, nos llama a un poco reestructurar nuestro currículo, que es un currículo que empieza entendiendo que los feminismos nacen con aquello que se llama la primera ola. Y no es ahí. Entonces es mucho más complicado. Ese elemento a mí me parece bien importante que tú traes. Es un reto incluso cómo reconstruimos la genealogía de lo que hemos entendido es el feminismo. Y cómo quizás el segundo reto es cómo quizás encontramos nuevas maneras de apalabrar. Y el tercero es la necesidad, mi gente, aquellos de ustedes que están escribiendo, hay que citar a nuestras mujeres negras. Hay que hacer el trabajo, porque si no, vamos a seguir citando, ¿verdad? A las que están en la currícula formal. Y hablando de escribir. Tú has formado parte de Criola, que es, ya lleva 30 años, y
Sí,
Criola
fue parte de
generó,
Crioba, para
sí,
siempre.
para
Sí.
siempre, y Criola generó un libro que es un referente, que se llama Libro da Saúde da Mulher Negra.
Sí.
Nuestros pasos ven de longe, o sea, nuestro camino viene de atrás.
Sí.
Y que es un referente para la salud de las mujeres negras. ¿De qué manera este libro ha contribuido a la lucha de las mujeres negras en Brasil y en el continente?
Yo no estoy segura, pero para mí me parece que dos aspectos que este libro trae de contribución. Uno es el concepto de salud, ¿sí? Porque las mujeres que participan, es una coletánea de pequeños ensayos, entrevistas, de mujeres que conceptúan salud de otra forma, que salud no es está mal, ¿sí? Salud es una producción de bienestar. Una trayectoria de lucha, una vivencia y aceptación de su genealogía cultural y política y todo. Son diferentes aspectos de lo que significa salud para las mujeres negras. Están en el libro. Y otra cosa que, de cierta forma, fue inesperado, pero muy interesante, que un fenómeno que pasa en Brasil, que este subtítulo. Nuestros pasos vienen de longe, ¿sí? Esto casi que es un mantra de las mujeres activistas negras, las más jóvenes y todas, porque esto le dan como una fuerza, son palabras de fuerza, ¿sí? Que organizan su pensamiento y su activismo. Esto de nuestros pasos vienen de longe. ¿Sí? Nos coloca en la arena pública, en el espacio de lucha política, en otra posición, ¿sí? Y también nos da una responsabilidad de manejar a la herencia, la herencia de fuerza que viene de las mujeres negras que ancestres, ¿sí? Y esta es una contribución inesperada, porque para mí, cuando preparamos este libro con otras dos, yo preparé con otras dos mujeres, Maísa Mendoza y Evelyn C. White. La idea era solo traer la nueva perspectiva, una nueva comprensión sobre la salud, ¿sí? Pero las mujeres pegaron esta frase de nuestros pasos y siguen, sí, hasta hoy. Incluso esta frase no es mía, pero se busca en el Google esta frase escrita por Jurema Werneck. Sí, y no es mía frase, es de un artículo de una compañera llamada Fernanda Carneiro. Su trabajo se llama Nossos Passos Vêm de Longe, ahí, que habla de esta genealogía, ¿sí? Pero siguen como una palabra muy importante, una frase muy importante, una mantra, una, ¿sí? Palabra de fuerza para el activismo de las mujeres, que a mí me parece muy interesante.
Gracias, Yurema. Y bueno, esto está exquisito. En
Sí.
breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Yurema Werneck en torno a activismo feminista negro. Siga en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
Usted está escuchando Negras inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saludan Carmen Margarita Sánchez de León y una servidora Bárbara Abadía Resach. Hoy conversamos con Jurema Werneck sobre activismo negro en Brasil. En sus escritos, Yamila Ribeiro señala que la historia desarrolló un proceso de deshumanización de las poblaciones negras con un impacto severo sobre las mujeres principalmente. Y Brasil es a su vez el país con la mayor población negra en el hemisferio. Yurema, ¿cómo se manifiesta en las prácticas políticas y sociales la deshumanización de las personas negras, pero particularmente de las mujeres negras y racializadas como monoblancas en Brasil?
Mira, Bárbara, nosotras mujeres negras son el más grande grupo poblacional en Brasil. La población negra en general somos casi más que 56% de la población de Brasil, 114 mil millones de gente. Y más de la mitad de estos son mujeres. Entonces no hay otro grupo poblacional en Brasil de este tamaño, ¿sí? Y vea, a nadie lo sabe, ¿sí? Es tan deshumanizante que es como que no, como no existimos, ¿sí? Esto sí muestra muy bien qué significa el racismo en Brasil. El racismo que yo digo, inspirado en Bell Hooks, que digo mucho más complejo, yo digo que es racismo patriarcal cis heteronormativo, ¿sí? Porque la gente negra, la gente que no es hombre, cis, vive en una condición de deshumanización permanente. Y esto significa muchas cosas. Significa que estamos, no es una experiencia particular de nacido en una favela. Esto es el común, es lo que para que vivimos, ¿sí? A esta mi generación no tenía una clase media. Ahora sí. Los hijos, las nietas, las hijas, las nietas. Hay más gente en la universidad, por ejemplo. Hay más gente, ¿sí? Viviendo condiciones no tan graves como materiales, no tan graves, no tan difíciles como yo pasé en mi experiencia personal, o peor, con mi madre, mis abuelas, ¿sí? Y esto sigue. En Brasil, Brasil es un país muy violento, muy violento. El racismo, racismo es siempre violencia, siempre. No existe el racismo con racismo diplomático, ¿sí? Existe siempre violencia. Porque el racismo que al fin eliminar a nosotros, ¿sí? Y lo hacen. En Brasil lo hacen muchísimo. Incluso el Estado de Brasil. En la policía mata gente, mata mucho más. Es como tuviéramos a cada. Hace años, Amnistía diseminó una frase que decía: cada 23 minutos una persona negra muere. Y una parte de esta gente, una gran parte de la gente, es la policía que les asesina. En este fin de semana, sábado, creo, domingo, una niña de 3 años murió con un tiro de una arma semiautomática en la cabeza. 3 años en Río, 3 años. Una arma de la policía. Arma de la policía. Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Esto es mucha gente. Son miles de gente al año. Una violencia muy grande que, además del asesinato, hay las violencias todas de la policía, de la gente blanca, de los gobiernos, de la ausencia de acceso a los derechos básicos humanos como vivienda, salud, escuela, transporte. Hay esta violencia que hace hasta poco tiempo, ahora está un poco mejor, hasta poco tiempo las comunicaciones son bienes públicos, sí, espacios públicos. Las comunicaciones eran lideradas por gente blanca, 100% de gente blanca en Brasil, un grupo minoritario. Las mujeres de pelo amarillo, no sé cómo se dice en español, sí, las blancas de pelo, las blondies, sí.
Rubias.
Estas mujeres eran la fase pública de Brasil, en la televisión, por ejemplo, o en los periódicos. Esto también es violencia. Yo tengo una historia personal para hablar del racismo en Brasil. Con 6 años teníamos una fiesta en la escuela, 6 años de edad. Y las fiestas son niños y niñas tenían que bailar juntos. La profesora, la maestra, decidió que yo tenía que bailar con un niño blanco. 6 años nosotros teníamos. Y este niño blanco se recusó a poner su mano junto de mi mano. La fuerza del racismo que influencia un niño de 6 años, ¿sí? Un niño de 6 años. Un colega mío, su nombre es José Carlos, no olvido de él hasta hoy. José Carlos, es muy fuerte el racismo. Y la buena noticia es que la lucha en contra de él en Brasil es muy fuerte, pero más gente. Y la gente, y otra parte, otra fase, la lucha es muy fuerte, pero la gente que lucha no está libre, ¿sí? No tiene seguridad para luchar. Tenemos Sí, que yo sé que vamos a hablar en un momento con más detalle, pero el ejemplo de Marielle, una mujer negra de favela lesbiana, que era parte, una parlamentaria del Parlamento de la ciudad, que trabajaba en contra de la violencia, especialmente la violencia estatal, de la policía y de otros. Esta mujer fue, se disparó 13 tiros, 13 gunshots, ¿sí? En su cabeza. Cuatro le pegaron, pero 13 en una noche en el centro de la ciudad. O sea, a frente, muy cerca de todos los aparatos de gestión de seguridad de la ciudad y del Estado. Vea, este es un ejemplo. La muerte de gente que lucha, de gente común que está en las calles, de niñas de 3 años que están en el auto con su padre. Sí, esto se pasa todo el tiempo, todo el tiempo. Los efectos de la violencia sobre nosotros, hasta ahora no sabemos, no sabemos, estamos luchando en contra de la violencia racista todo el tiempo, no sabemos sus efectos, pero pasa. Esto es el racismo de Brasil, la violencia racial en Brasil. Y todas las discriminaciones que traen, todas las imposibilidades que traen, y sí, también toda la lucha que traen.
Ese como en esta conversación es como un momento que necesitamos como que respirar y un silencio, porque un silencio hablado, porque el tema es, Yurema, que muchas de nuestras sociedades no están conscientes de esta situación. Estamos en un proceso, en el caso de Puerto Rico, el archipiélago. Es ahora que está cobrando conciencia de lo que es el proceso de deshumanización de las personas racializadas no blancas, de lo fuerte que es la violencia. Es como Vilma Piedade plantea, antes de hablar de solidaridad, háblame de doloridad, que
Sí.
es cómo sentimos esto que tú estás relatando. Entonces, fíjate, tú al citar el caso de Marielle Franco da Silva, tú nos estás insistiendo en que la resistencia de las mujeres negras son vistas como un problema para los sistemas políticos y sociales. Entonces
Exacto.
yo quiero que un poco hablemos también ante esa amenaza. Ella hablaba de una guerra declarada contra las cuerpas negras, que lo
Sí.
hay. Entonces, ¿cuál ha sido el legado de Marielle?
Vea, es Marielle era un pájaro empezando su vuelo, ¿sí? Y su asesinato posibilitó muchas cosas. Una, que el mundo pudiera conocer parte de esta violencia, su tamaño, porque Marielle. Creo que a nadie, incluso a ella, le imaginaba tan su importancia tan grande, lo que simboliza para toda la gente, no solo en Brasil, pero especialmente para las mujeres negras. Cuando asesinaron a Marielle, muchas mujeres negras, jóvenes, ellas decidieron nombrar como semillas de Marielle. Y empezaron a buscar espacios que antes no buscábamos, ¿sí? Como espacios en los partidos políticos con más fuerza. Sí, buscábamos, hubo gente entre nosotras que buscaba espacio en partidos políticos y elecciones, ¿sí? En puestos políticos profesionales de este tipo, pero eran pocas. Pero cuando asesinaron de Marielle, hubo una toma de decisión, ¿sí? Y hay hasta hoy hay muchas mujeres negras ocupando espacios en todo el Brasil, en todo el Brasil, espacios electorales, sí, espacios de poder político de este tipo. Y jóvenes, una gran parte, lesbianas, una gran parte, transgénero, una parte importante, y de favela, una parte importante, sí, la mayoría las semillas de Mariel son como ella. Y luchan como ella. Esto es un legado importante. Otro legado importante, creo, es que posibilita a poner en otro nivel lo que significa la violencia del Estado y su, ¿qué nos llamo yo? Silencio, pero Ese no hacer, que es una forma de hacer, ¿sí? O no es crear espacio para hacer. Un no hacer, que es para crear espacio para hacer el peor. Y esto también, porque su voz, ella trabajaba con eso. En aquel momento, que como un pájaro empezando su vuelo, su voz tenía un efecto limitado. Pero con su asesinato, su voz está tan grande, sigue tan grande, 5 años, más de 5 años después. Y otro, pero hay un punto importante que es preciso traer, que no es el legado de Mariel, pero es parte de su historia y de qué pasó. Es que todas, absolutamente todas sus semillas que lograron ocupar espacios como diputadas, como miembros del Parlamento de la ciudad, diputadas en Brasilia o los estados, como ministras. Todas ellas siguen bajo amenaza, reciben regularmente amenaza. Y el Estado brasileño, ni sus partidos políticos, hacen lo que necesitan hacer para proteger su vida. No lo hacen hasta hoy. Nosotras en Amnistía regularmente apoyamos las semillas de Mariel en procesos de seguridad, en procesos políticos de protección. Porque su partido, ni el Estado de Brasil, ni los parlamentos donde están, hacen lo que necesitan hacer para proteger su vida y su trabajo. Esto es una fase muy terrible que está ahí, vinculada al legado de Mariel. Es también una experiencia de riesgo que sigue, desafortunadamente.
Yurema, nos hablas del caso de Marieli y de otras formas de violencia y deshumanización en contra de las cuerpas y cuerpos y cuerpes negros. Y entendemos que también las religiones de matriz africana aún son demonizadas y criminalizadas. Recientemente fue asesinada la líder quilombola Bernadette Pacífico. ¿Podríamos explicarnos con qué regularidad se manifiestan estos odios y hablarnos un poco más de la Yalorixá Bernadette?
Sí, ella, vea, Mãe Bernadette, esta señora, una lideresa muy poderosa, una lideresa religiosa, una lideresa de quilombo, una lideresa política más allá del quilombo. Ella tuvo un puesto en el gobierno de la ciudad donde vivía años atrás. Esta señora denunciaba la invasión de su quilombo, los intereses de gente muy poderosa que invadieron la región de su quilombo, área de preservación del ambiente, donde no se podía derrubar el agua, con intereses de mineración, que siguen ahí. Y su hijo, hace 5 años, hacía lo mismo y fue asesinado también. Y ella, además de denunciar la invasión, denunciaba el asesinato, buscaba informaciones sobre el asesinato de su hijo, que las autoridades responsables no hicieron hasta hoy lo que debían para traer respuestas y responsabilización. Esta señora fue asesinada en su casa, en la sala de su casa, cerca de su nieto, con nueve, creo que fueron 9 disparos en su cabeza, en su face, en su cabeza. Vea, Marielle fueron 13, es lo mismo, lo mismo. Y esto es la violencia que estamos sometidas, expuestas. Al mismo tiempo, esta señora era una hija de Yalorixá. Yo no tengo condiciones de valorar o cuánto de verdad su asesinato está vinculado a la invasión de su quilombo. Pero vea, ella era una hija de Yalorixá, una lideresa religiosa. Esto suma. Ella era todo esto, una lideresa, una voz fuerte. Entonces, se pone todo, pero su asesinato también tiene una fase, un legado de llamar atención de la sociedad de Brasil para la violencia en contra de la gente de las religiones de matriz africana. ¿Y por qué es importante llamar atención? Porque la principal son religiones, son más de una, hay diferentes religiones de matriz africana en Brasil, pero todas, todas bajo el liderazgo de mujeres negras. Entonces, yo soy hija de una mujer que era una lideresa de religión de matriz africana y esta religión desde siempre estuve bajo violencia. Violencia por su forma de homenaje al sagrado,
de amenaza porque viene desde África en el espacio y se desarrolla en espacio violentamente racista y amenaza porque bajo liderazgo de mujeres negras y sigue y sigue. Y esto es muy violento con invasiones de templos, con violencia en contra de gente en las calles, incluso una niña de 12 años, no me acuerdo, que fue atacada en la calle por estar con símbolos religiosos, en las escuelas, en el teatro. En este momento hay un espectáculo en Río que se llama Mãe de Santo, que habla exactamente de la experiencia. Que la historia de una lideresa. Y ellas hablan, la gente involucrada ahí, hablan que tuvieron demasiada dificultad de presentar su espectáculo, porque hay evangélicos en todas las partes que les impiden, ¿sí?, de presentar. Ahora están en un teatro y todavía siguen con mucha dificultad. Desde el asesinato, porque hay gente que fue asesinada, hasta las violencias físicas, las violencias simbólicas, la violencia en las escuelas, la violencia política y los ataques cotidianos en todas las partes. Todas partes. Y desafortunadamente no está mejor. Desde siempre, yo crecí con la historia de violencia. Sí, me crecí oyendo de la gente, de mi familia religiosa. Que yo no soy religiosa, pero la familia religiosa de mi madre, con las historias porque a la memoria, ¿sí? Se prepara, sí, dicen, se le cuenta la memoria histórica de la comunidad en casa, ¿sí? Entonces, desde siempre hay historia de violencias graves. Una victoria recién, que es una reparación, porque la policía, por muchos años en el siglo XX, invadía, era la policía, en el siglo XX. 20 era la policía, el principal actor de violencia. En 21 son los cristianos. Pero siempre hubo los cristianos, sé que Margarita sabe muy bien, que los cristianos siempre estuvieron acá en Brasil produciendo violencia en contra de nosotros, personas de religiones africanas. Pero en el siglo XX, la policía era el principal actor y invadía y si le quitaban los objetos, los símbolos. Y pusieron, y estaban en la policía, en los edificios de la policía tenía en sus depósitos muchas cosas. Y la gente de religión negoció y hizo presión en una campaña y recuperó este símbolo sagrado y ahora están en un museo en la ciudad de Río de Janeiro, que se llama Nosso Sagrado, Nuestro Sagrado. ¿Sí? Está ahí para todas, para diseminar la memoria de la violencia en contra de la religión. Está ahí. Y la gente, esto es una victoria de la gente de religión de matriz africana, recién alcanzada.
Yo creo que habría que reflexionar un poco más sobre esta nueva el proceso de colonización que representan los grupos evangélicos en
Sí,
muchas partes de nuestros
sí,
países,
sí,
pero eso es otro tema.
sí,
Pero
sí.
que hay que insistir. Pero yo quería también ir sobre la importancia quizás de la resistencia que ofrece a las comunidades, las espiritualidades de matriz africana y la samba. Tú
Sí.
trabajaste en un libro sobre eso, o sea, ¿cuál es esa resistencia que ofrece?
Vea, el samba es algo que se desarrolla en comunidades religiosas. Nuestra experiencia de samba está muy vinculada a la experiencia del sagrado. Y no es una experiencia del sagrado, pero es un espacio de religión. Fue un espacio donde de mantenimiento de nuestras tradiciones, nuestros conocimientos, nuestras formas culturales. Entonces estaban todos, era una comunidad cerrada que intentaba protección en contra de los riesgos del racismo, de la colonización, etc. Y ahí estaba todo, ahí sigue todo. Entonces está muy vinculado. Y en el espacio de samba y de la religión, son espacios donde podemos ser quien somos. Y ser quien somos sin las definiciones, sin los acosos racistas, esto es un elemento importante de liderazgo y resistencia. Además de esto, siendo quien somos un pueblo, gente que descendiente de pueblos de lucha de siglos, ¿sí? No somos la gente de derrota. Somos la gente de lucha. Esto es un elemento también muy importante. Y el samba fue la forma, una de las formas de ocupar el espacio público, y voy a usar un término, colonizando la cultura blanca, porque carnaval es una cultura blanca. Entonces tomamos el espacio de la cultura blanca para hablar de nosotros. Y ahí en el samba tenía muchas cosas, no solo esa afirmación cultural de identidad, somos y presentarnos, no para los blancos, pero para nosotros en el espacio público que creí que, algo, que la gente creía dominado de por los blancos, y nosotros íbamos a público para dominar, ¿sí? Ahí vea el poder de resistencia. La invasión de los espacios blancos, el carnaval, para decir, es nuestro, somos, y así que se hace, y dominamos ahí. Esto también es un aspecto de resistencia. Y la forma, lo que, los discursos en diferentes formas, el movimiento de cuerpo, las palabras, los ritmos, estos son, tenían y siguen teniendo mensajes importantes para nosotros. Cuando Oshun sale a las calles, es la riqueza, la fertilidad. Sí, hay muchas cosas que salen, muchos mensajes que salen en el samba. Y interesante que está en que busqué poner en mi libro es que mucho de esto hecho por las mujeres y la industria cultural, incluso con la participación de los hombres negros, creó un mecanismo para olvidar que nosotras mujeres somos lideresas de este discurso, de la forma y las comunidades. Entonces los hombres dominan muchas cosas en la industria cultural, pero en la comunidad, en la cultura misma, está con nosotras. Lo que puso en el samba, según diálogo del libro, es que hay mujeres famosas en el samba, Leci Brandão, aquella que ya hablé en el inicio, Alcione, Jovelina Perola Negra, que ellas siguen en el espacio público enviándonos mensajes. Las mensajes que necesitamos como mujeres y como gente negra de resistencia y lucha. Ellas siguen. Esto solo fue solo un ejemplo.
Gracias por esa explicación tan importante, Yurema. Yurema, no nos queda mucho tiempo, pero eres la directora de Amnistía Internacional Brasil. ¿Qué está planteando Amnistía Internacional para atender toda esta violencia que se sobrevive en Brasil?
Ahora, bueno, ahora hace muchos años, de verdad, estamos buscando responsabilidad de hacer con que el Estado pare de matar a nuestra gente. Hacemos eso hace muchos años y seguimos. Esa es la principal campaña que se reedita todos los años para que el Estado pare de matar a la gente. Y además de esto, para garantice un espacio seguro para defensores y defensoras de derechos humanos hacer sus luchas. Hacemos muchas acciones para esto. Estamos también apoyando lideresas mujeres negras para participar de la agenda de justicia climática, porque hay un fenómeno interesante. El mundo para hablar sobre cambio climático, justicia climática, para a nadie, nadie siente falta de la voz de las mujeres negras, que son parte de los grupos que manejan la crisis, que mueren en la crisis. Entonces estamos apoyando nuestro trabajo ahora para poner, que llaman Voces Negras por el Clima, un grupo de lideresas negras para estar ahí en todos los espacios, para tener su voz. Y estamos también con violencia y con los temas de amnistía en general, ¿sí? Los derechos humanos, que Lula está haciendo cosas terribles. Recién habló que iba a cuestionar por qué Brasil es parte del Tribunal Penal Internacional, cosas de ese tipo, ¿sabes? Lula nos da mucho trabajo también. No, no tanto cuanto Bolsonaro, pero mucho trabajo. Entonces seguimos. ¿Qué sueña Yurema?
Yo sueño, creo que tengo los sueños de todas las mujeres negras, pero como activista, yo creo, activismo es poner los sueños y las esperanzas en acción. Mis sueños son en mi trabajo, en materia de mi trabajo. Yo sueño con justicia, yo sueño con, sí, con un día una niña de 3 años no viva. Esas cosas que son tan tristes, tan terribles, que las experiencias terribles. Yo crecí con mi abuela, una abuela que era abuela de madre de mi abuela, que murió cuando tenía 101 años. Ella nació antes del fin de la esclavitud en Brasil y las historias para dormir en mi casa para mí eran la historia, la experiencia de mi abuela. Un tiempo muy terrible que ella vivió. Los 101 años fueron tiempos siempre terribles, pero de lucha y de cambio. La experiencia, la historia que contaba cuando era niña, cuando era adulta, y la historia de mi abuela, la historia de mi madre, hubo cambios, sí, hubo cambios, y cambios que vinieron con lucha. Yo espero, mi sueño es esto, que la gente como esta niña, Jennifer, su nombre, que murió, que niñas como esta puedan vivir y un día realizar todos los cambios que necesitamos, que se pueda vivir como gente.
Gracias por compartir tus sueños con nosotras, Yurema. Ha sido un placer muy gustoso conversar contigo. Como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos!
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio.
Acaba de escuchar el podcast de Negras. Le invitamos a que nos sintonice los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.